Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Saludos y buenas tardes, bienvenidos una edición más a este Bungalow 103, el programa de turismo de Radio Canarias en el 103.0 de la FM, porque aquí el turismo no para, no para nunca, no para en Gran Canaria, no para nunca en Radio Canarias. Y por supuesto que aquí en nuestro Bungalow 103 toca pues estar pendiente de todas las cuestiones de la actualidad turística. Pues bien, esta semana hemos estado muy atentos a una mesa que se abría, por así decirlo, en el sur de la isla. Una mesa sobre seguridad, sobre turismo y seguridad e incluso también sobre el tema del civismo. Para hablar de esta cuestión está con nosotros un viejo conocido de esta casa, Tony Smulders, presidente de esta comisión de turismo y seguridad y de entre otras muchas cosas que luego él mismo nos va a explicar. Tom, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido una vez más a este Bungalow 103.
Ha sido un placer siempre y hoy mismo también.
Gasto esta broma mucho con los que son invitados habituales a este Bungalow 103. Tom también tiene su cepillo de dientes en el baño de este bungalow, ¿no? De la cantidad de veces que pasa por aquí.
Como casi tengo una cama aquí a tres pasos, muchas veces prefiero ir a mi propia casa, pero por lo demás y por la amistad que ustedes me rinden, estoy en casa.
Es mutuo, Tom. Una pregunta antes de irnos a nuestra sección, muy genérica. ¿Es Gran Canaria un destino turístico seguro?
Sí. Sin Canarias.
Canarias.
Canarias. Claro, como estamos hablando en este momento sobre un ámbito de Gran Canaria, Gran Canaria es un destino súper seguro en varios conceptos. Primero, por el terrorismo o actos políticos con agresividad. Pienso en Egipto, etcétera. Uh-huh. En segundo lugar, porque no tenemos grandes huracanes, terremotos, etcétera, etcétera. Y tercer lugar, no tenemos criminalidad fuerte con violencia.
Bueno, pues nos deja más tranquilos Tony Smulders. Aprovechamos entonces esta pausa de tranquilidad para hacer un inciso e irnos a nuestra sección de noticias, El Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Más de 100 hoteleros de Canarias participan hoy en el workshop organizado por el grupo TUI en Gran Canaria para analizar las expectativas del sector turístico de cara a la próxima temporada. TUI quiere también con este encuentro agradecer los más de 40 años que lleva el grupo trabajando en las islas. Escuchamos a Arian Kers, director de contratación del grupo TUI para todo el mundo.
Bueno, por esto hemos venido con el equipo directivo y esta noche tenemos una cena cóctel con más de 100 partners de todo Canarias, donde queremos agradecer el confianza que han dado al grupo TUI, que lleva más de 40 años trabajando con las Islas Canarias, y bueno, donde siempre hemos sido fiel nosotros, nuestra parte también con las islas, ¿no? Y bueno, yo creo que es un tema que, bueno, se tiene que mantener, como siempre. Yo creo que nosotros estamos ahí, para lo malo y para lo bueno, y siempre hemos estado ahí apostando a todo el sector y lo que hemos compartido con ellos este momento.
El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado esta semana en pleno extraordinario una iniciativa legislativa para modificar de forma parcial la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, con 21 votos a favor del Partido Popular, Nueva Canarias y consejeros no adscritos, y 8 en contra, Coalición Canaria y PSOE. El grupo de gobierno del Cabildo había llegado el pasado día 15 a un acuerdo de mínimos con Nueva Canarias y los empresarios para modificar la ley y crear hasta 5.600 camas anuales con categoría de 4 estrellas para que la oferta alojativa subiera del 18 al 40% que ha sido fijada en unas 182.000 camas. El presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, reiteró que confía en la sensibilidad del gobierno canario y de los grupos parlamentarios con el posicionamiento de Gran Canaria, que en su opinión se juega mucho tanto en la creación de puestos de trabajo como en actividades su primer motor económico.
En este momento hay, según nos expresan todos los sectores empresariales, hay una gran demanda por construir hoteles de 4 estrellas en el conjunto del archipiélago, porque siempre hemos sostenido que este modelo que nosotros pretendemos para Gran Canaria podría ser bueno para cualquier otra, pero no lo tratamos de imponer a nadie. Pero en concreto en Gran Canaria, o se aprovecha la oportunidad de una buena coyuntura turística ahora, o se pueden perder inversiones para los próximos 4, 5, 6 años.
Canarias recibió 7,5 millones de turistas internacionales en los 9 primeros meses del año, lo que supone un aumento del 1,9% respecto al mismo periodo 2012, según la encuesta de movimientos turísticos en fronteras, Frontur, difundida esta semana por el Ministerio de Turismo. Hasta septiembre, España recibió a más de 48 millones de visitantes extranjeros, lo que supone un aumento del 4,6% respecto al mismo periodo del pasado año. Los principales artífices del crecimiento registrados hasta septiembre fueron los países nórdicos con un aumento del 17% y Reino Unido con un 4%.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Retomamos este Bungalow 103 en el que estamos hablando de seguridad y civismo. Estamos con Tone Smulders, presidente de la Comisión de Turismo y Seguridad, que se ha puesto en marcha y que esta misma semana, el martes concretamente, organizaba una mesa de seguridad. Bien acompañado estaba allí Tom para explicar todos estos puntos. Tom, por recordar a los oyentes, ¿quién estaba sentado junto a ti en esa mesa? Personalidades del mundo de la seguridad, de las autoridades de protección civil y de policía, etcétera, para garantizar, como lo has hecho tú tan rotundamente en el tramo anterior, que Gran Canaria y Canarias es un destino turístico seguro.
En primer lugar, los profesionales de día a día, que son, en primer lugar, el jefe de la Comisaría del Sur, San Bartolomé, Rafael Gasó, Isidro Armas, que es el asesor para el ayuntamiento, más bien para el alcalde en todos los temas de seguridad, no solamente policía, pero también bomberos y protección civil. Uh-huh. José María Cuerta, que es el teniente jefe de la Guardia Civil en el territorio de Mogán, para así decirlo. Juan Luis Hernández, jefe de seguridad del aeropuerto. Y estaba el señor Saavedra, que es el jefe accidental de la policía municipal de Mogán, y el que te habla, que soy Tom Smulders, y estaba por parte de la federación como presidente de la Comisión de Turismo y Seguridad. Y lo más importante, estaba en la sala. Ahí estaba muchos guías que están trabajando día a día con los turistas, y el encuentro en este caso estaba enfocado como cuarto evento de turismo y seguridad organizado por nosotros para preparar los guías nuevos y recepcionistas, quizás, aunque se hacen esos encuentros también en los mismos hoteles y grandes complejos turísticos por parte de la policía. Era para prepararles qué es el destino, que se vende el destino como un destino seguro, como tú bien has empezado, para que no dejen lugar a duda en sus charlas también en los autobuses, etcétera, y que se dedican solamente lo que hay que decir a un turista, donde tiene que tener cuidado. Y los problemas, menos mal para nosotros, en nuestro destino, son problemas de menor impacto. Pero, como yo he dicho en mi charla de bienvenida, un robo con o sin violencia de una cartera de una señora mayor, aunque solamente tenga dentro 20 euros, pero va acompañado esos 20 euros con todas las fotos de su nieto, es un trauma durante todas las vacaciones y convierte la isla en una isla de ladrones. Es algo fuerte, hay que entenderlo. Un policía, menos mal que ellos son humanos y lo entienden, pero si ves las estadísticas y la ciencia policial, este robo es peanuts, es no, insignificante. Porque para ellos cuentan un asalto de un banco, un robo con violencia, robo de una caja fuerte, etcétera, etcétera, como criminalidad. Pero nosotros tenemos que combatir para que el cliente siempre se siente seguro, en principio sí, pero tampoco que deje la cabeza en casa y esté consciente de eso. Hay otras cosas de seguridad que hemos dicho claramente lo que hay que avisar a un turista. El Atlántico, por ejemplo, es algo que nos da bienestar social, pero también turísticamente hablando. Pero el Atlántico también puede ser una fuente de peligro, porque si hay corrientes que desconoce el turista y no hace caso a la bandera roja o a la señal, donde, por cierto, muchos de los visitantes canarios cuelgan su toalla encima para que el turista no vea la señal, es algo peligroso. Hoy en día la normativa también cambió, que un turista, cuando un guardia de seguridad, un chico de Cruz Roja o la chica valiente que va por ahí, llama: salga usted del agua o venga más para acá, porque el peligro muchas veces es esas colchonetas de plástico. Si no hace caso, ya es puede coger una multa. Otra cosa de la seguridad que hay que avisar a un turista, hasta incluso a los canarios, acuerdo el caso famoso de noviembre del año pasado, los dos chicos que se perdieron en la montaña.
Estaba recordando unas chicas en Mogán, que también...
No, eso era un grupo de extranjeros, pero como eso sucede tanto con los canarios, ¿me entiendes? Subestimen el peligro y el esfuerzo en combinación que puede causar, pero sobre todo también cuando hablamos de ese tema, que muchas veces van solos, no van bien preparados, y todas esas cosas tiene que tener en cuenta también el guía o el recepcionista a la hora de la verdad cuando toque. Y por eso también tenemos un plan de emergencia. Cuando hablamos de mi trabajo, y los dos ejes principales es, por un lado, la seguridad, como se entiende por parte de los oyentes y también en el ámbito policial, que es evitar ruidos, robos. Tengo todo un decálogo de 10 puntos en lo que está también la prostitución callejera, la venta callejera agresiva.
Sí, por ese decálogo de 10 puntos.
Sí, hay todo. Pero luego también tenemos un plan que se llama Plan de Emergencia y Turismo Conectado. Y eso ha sido algo que hemos creado en estrecha colaboración con el 112 a partir de ya algunos años, que hemos creado una red de 12 personas, no son los 12 apóstoles, pero 12 personas, y esas 12 personas son los puntos de aviso en caso de que se acerca un peligro grande o se ha producido un accidente o un desastre a lo grande ya. Y ambos casos requieren una intervención de los mandatarios turísticos en colaboración siempre con las autoridades de la seguridad. Si quiere que doy dos ejemplos, hemos tenido dos casos muy claros: el Delta, el fuego de los montes,
¿sí?,
que amenazó directamente a el, no al puerto, sino al pueblo de Mogán, ¿te acuerdas? Y luego el otro caso es la explosión o el accidente del autobús también en la montaña. Esos son dos casos que se da un aviso claro. Uno es cuando se aproxima el Delta, para así decirlo, y el otro es que ya se aparece el Delta. Entonces, ¿qué hacen los jefes que están en esto, que cubre todos los viajantes con viaje organizado, porque engloba todos los alojativos y engloba todas las agencias de viaje, que a su vez, de forma piramidal, puedan avisar a sus guías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en Delta, por ejemplo, los autobuses que tienen planeado una excursión para el día siguiente no van a la montaña, porque sabe que es peligroso. Punto número uno. Sin embargo, que hay un gran accidente, como hace un par de años con el helicóptero, etcétera, etcétera, todavía no estaba en activo este plan. En este momento sale también un aviso a esas 12 personas y saben ellos exactamente, en este autobús probablemente o seguro no van mis clientes porque era de tal compañía, me abstengo. Pero sin embargo, que hay un accidente grande con un autobús de excursionistas finlandeses, por ejemplo, la jefa o el director que le toca, o a lo mejor que es en su conjunto, sabe que es un grupo de finlandeses. Entonces no vas a mandar un grupo de apoyo humano por parte de guías que hablan solamente holandés o chino. ¿Me entiendes? Claro. Mandas tu gente, la jefa de los guías finlandeses, con un equipo de apoyo que va a estar al lado de la policía, de los bomberos, lo que sea, para ayudar donde proceda, nunca mejor dicho.
O sea, que es una labor de coordinación. ¿Desde qué día o desde qué año podríamos decir que sea? Porque decías, en este momento no había este equipo de coordinación. ¿Cuándo alguien se sentó, se rodeó de la gente adecuada y dijo, vamos a coordinarnos, vamos a hacer
eso? Me costó
esa pirámide,
mucho,
como dices
eso
tú,
me costó mucho tiempo. Se perdió mucho tiempo por algunas inconveniencias en la consejería, consejería de seguridad del gobierno autónomo. Pero cuando yo hablé con don Paulino, tengo que decir que él tomó la carta de que le tocó y en menos de una semana empezó a rodar ese sistema, y junto con 112 hemos creado eso, creo ahora hace 3 o 4 años. El tiempo va volando, ¿no? Pero eso está mejorándose cada vez más y tenemos un estrecho buena labor con el 112. Y de hecho ayer hubo unos folletos también para esos guías nuevos. Estaban sus máximos jefes también ahí en la sala, por cortesía y por... ¿me entiendes? Uh-huh. Pero era un nivel, en primer lugar, dirigido a los policías máximos responsables que tratan sus problemas, sus máximos jefes, pero por otro lado dirigido a la gente de la calle, para así decirlo, y sus mandos directos, los suboficiales de los guías, para claro, así quedar claro, ¿no? Y que ellos sepan en dónde vigilar y mirar. Y uno de los puntos que también hemos dicho, que es el cliente que tiene que tener cuidado, lo que he dicho antes, no ir a un trekking o senderismo sin tener en cuenta que si hace algo raro, el helicóptero viene, pero a precio lo paga él. Si es por descuido y por saltar todas las normas, no sé qué, no sé cuánto. Pero el 112 le damos clara vía de indicación a los turistas, que sepa el turista cuando detecta una emergencia, que puede ser que le palpita mucho el corazón o que hay un accidente, un fuego, que no dude en llamar al 112, punto. Porque si no, pierde mucho tiempo y hasta incluso una vida.
Eso es que hay que tenerlo en cuenta. Antes lo mencionábamos, Tom, ese decálogo, yo creo que ahora podríamos a lo mejor intentar decir ese decálogo de la seguridad, ¿cuáles son esos 10 puntos?
Tengo la gran suerte que de ese decálogo ya más de unos cuantos puntos hemos mencionado, pero ya han restado en importancia.
Bueno,
es porque para mí ha sido como el otro día decimos, como los 10 mandamientos, ¿no? Pero el primer castillo, el bastión que hemos tenido que atacar ha sido el exceso de ruido en el sur. El exceso de ruido en el sur era impresionante. Era un desprecio total por ciertos señores,
claro, no por la
que eran como los capos de la noche. Un poco fuerte el término, pero en realidad actúan casi como así. Y hacían lo que le daba la gana, porque casi nadie metía mano en este asunto. Ahora mismo podemos decir que después de que entró el actual gobierno municipal, su alcalde ha entendido que es algo muy importante y a través de su cuerpo de seguridad más directo, que es la policía municipal, ha actuado. Y lo bueno es que ha sido una actuación paralela, que las ordenanzas era el mayor obstáculo muchas veces para la misma policía para actuar, porque las ordenanzas muchas veces no estaban suficientemente concretos en sus conceptos o daba ambigüedad en la interpretación, etcétera, etcétera. Y muchas veces los concejales, y indiferente del color que han tenido, han sido incapaz de poner disciplina en ambos bandos, los que estaban pecando, pero tampoco en la actividad policial a veces, porque ellos estaban decepcionados, porque presentaba una denuncia y eso iba a disciplina bonística, ahí había solamente una persona que archivaba perfectamente en el cajón famoso todas las denuncias por orden de interpretación, hasta incluso muchas veces personalizada, ¿no?
¿Qué más puntos? Porque luego quiero preguntar y charlar con Tom y con algún otro invitado que está hablando por teléfono, pero si podemos repasar rápido, solo hacer una enumeración de los puntos de ese decano, no sé si de memoria.
No, sí. Los puntos, el ruido, la venta callejera, ¿sí? Por supuesto, se incluye las famosas
pulseritas de cuero,
etcétera, etcétera. El tema de la prostitución, uh-huh, por supuesto. Tenemos otros temas como en la playa. Ahí hay actividades que tampoco proceden en
pero sí, esas todo que no van a hacer en la playa.
Sí. Como las masajistas, no sé qué, no sé. Montón de cosas más. Por supuesto, los horarios de los locales, muy importante también, que antes iba de la mano del exceso de ruido.
Llevamos cinco.
Sí. Prostitución, tiqueteros.
No, los tiqueteros no los habíamos hablado de la venta callejera, pero.
Sí, tiqueteros, muy importante. Muy importante.
Tiqueteros, llevamos seis.
Sí. Excursiones ilegales.
Excursiones, llevamos siete.
Y luego ahora me quedo corto, tendría que mirar en mi...
Bueno, pues
mientras, sí, pero todo eso está...
Mientras vamos mirando, tenemos al otro lado de la línea telefónica a una de las personas que queríamos que participaran en este Bungalow 103 de hoy. Él es Isidro Armas, asesor de la Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana para temas de seguridad. Isidro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos aquí charlando con Tony Smulders, detallando ese catálogo de 10 puntos para la seguridad en el turismo y en el sur de la isla. Hacía falta poner en orden toda esa serie de problemas para ir buscándole solución uno a uno, ¿no, Isidro?
Hombre, sí es importante elaborar un buen marco normativo para que la policía pueda realizar bien sus funciones, ¿verdad? Porque es una pena, pero la gente hasta que no recibe una multa, desde que se les sanciona, pues la mayoría no corrige sus actitudes, ¿verdad?
Y hay que intentar corregir esa tendencia que tenemos los ciudadanos a pensar que las multas solo tienen afán recaudatorio y no otros fines, como cuando nos lo explica Tony Smulders, si lo entendemos, cuando somos ciudadanos de a pie que nos ponen una multa, creemos que es que el ayuntamiento tiene afán recaudatorio, ¿no?
Hombre, todos somos ciudadanos, ¿no? Aunque cada uno a mí me toca realizar esta labor, he sido policía y sé perfectamente de qué se trata. También he sido multado en alguna ocasión. Y bueno, es parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad?
¿Qué es lo que más se denuncia en las oficinas de la policía, pues concretamente de las que usted conocerá, como son las de San Bartolomé de Tirajana? ¿Qué es lo que más se denuncia por parte de los visitantes?
Hemos tenido problemas con los ruidos, ya que tenemos muchas zonas de ocio, pero confiamos que con la nueva ordenanza de control del ruido, con la cual los establecimientos tienen hasta febrero para adaptarse a la instalación de los dispositivos de control del ruido, pues estamos convencidos de que vamos a bajar esa molestia, vamos a subsanarla.
Y de este, ¿es el ruido el problema que más preocupa, este problema que nos está mencionando? Porque en este decálogo que nos estaba intentando detallar Tony Smulders, que luego completaremos, hay otros puntos que parecen muy llamativos, ¿no? Como la prostitución, la venta callejera, etcétera, los tiqueteros. Son muchos problemas a los que prestar atención. ¿Hay capacidad para prestar atención a todos ellos de igual manera?
Hombre, nosotros intentamos hacer todo lo que esté en nuestras manos, ¿verdad? Pero la prostitución es un problema que existe prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? Y es muy difícil de erradicar. Lo único que podemos hacer es controlarlo. El tema de las excursiones ilegales, también estamos sobre ello. Estamos denunciando a todas las personas que se dedican a esta actividad. Pero necesita un trabajo un poquito más laborioso y que cede ya también un poquito lo que son las competencias municipales. El tema de los tiqueteros, hemos empezado a regular la cantidad de personas que pueden repartir publicidad de un establecimiento. Vamos a marcar una zona en el municipio donde serán estos los únicos puntos donde se puede repartir publicidad al efecto, y poquito a poco estamos, creo que, mejorando la... Lo que interesa es el dúo convivencia y diversión, que es lo que se sigue en un destino como el nuestro.
Señor Armas, ¿en quién recae la responsabilidad de hacer que esta nueva normativa se cumpla? ¿En aquellos, entre comillas, multables? Es decir, ese etiquetero, esa persona que hace ruido, esa persona que ejerce la prostitución, de los ciudadanos en la labor de denunciar aquello que ven que no cumple, los empresarios, de la policía de oficio, no sé, o en todos ellos, no sé, ¿en quién recae la responsabilidad de hacer que todo esto funcione?
Yo pienso que es una responsabilidad, si es la responsabilidad de a la hora de multar a una persona, es una responsabilidad personal, un poquito más global e implicarnos todos, ¿verdad? Porque al final todos tenemos que proteger los entornos, aún desde el puesto que nos toca desempeñar.
Tengo aquí a mi lado a una persona que usted conoce bien, como es Tony Smulders. Tom, Isidro te escucha, no sé si hay algo que le quieras preguntar, va a aprovechar para que los oyentes de este Bungalow 103 tengan alguna cuestión más clara.
Yo creo que en ruido ya se ha hecho mucho, pero hay otros temas, sobre todo ayer quedó muy patente y muy claro que uno de los problemas más grandes es prostitución. Es un tema de todo el mundo, pero la prostitución callejera agresiva es otra, y en segundo lugar los tiqueteros y el reparto descarado de mucha publicidad de excursiones opacas y casi ilegales es algo que molesta a todo el mundo, y creo que esas pequeñas molestias, con un afán de solucionarlo pero de forma muy contundente, es algo que necesita y ha sido reclamado unánimemente por todos los presentes ayer en la reunión. Y yo creo que yo soy un hombre más bien pacífico en mi labor, pero yo creo que muchos de los turistas representados por sus guías y sus agencias de viaje y sus hoteles donde se albergan no están ya para la labor de aguantar que alguno va por la cara, y incluso algunos en este municipio le aplauden, y entre ellos no va donde Isidro, pero otros sí.
Bueno, no sé si Isidro aplaude las palabras de Tom, o hay algo que quiera puntualizar.
Bueno, Tom y yo nos conocemos bastante bien, solemos mantener reuniones periódicas, estoy bastante al día de todas sus quejas y todas sus reuniones que mantiene en su organismo. Y él también sabe que estamos haciendo un esfuerzo importante a la hora de legislar para tener un buen marco normativo, que para mí es esencial a la hora de abordar problemas, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que construir un buen edificio por los cimientos, que es la legislación, y a partir de ahí empezar a subsanar todas las conductas ilegales y legales.
Señor Armas, mencionaba antes, Tom, una cuestión que quiero preguntarle a usted también. Hasta ahora, hasta que ha surgido esta nueva normativa, muchas veces pues las denuncias quedaban guardadas en un cajón. Eso es un poco impotencia, pues tanto para el ayuntamiento como para los policías que tramitaban esas denuncias. ¿Eso podríamos decir que ahora ya debería quedar solucionado o todavía no?
Bueno, también es muy importante puntualizar que, y yo tengo fe de que dentro de poco veremos un antes y un después a la hora de corregir todo este tipo de infracciones, ya que el ayuntamiento ha impulsado una acción junto con el Cabildo, con Valora, para ser más exacto, para que esta empresa gestione, instruya todos los expedientes que se denuncien en San Bartolomé de Tirajana. Con la eficiencia que ellos mantienen, ya demostrada en denuncias de tráfico, pues ahora se está intentando que se hagan cargo de instruir y llevar a cabo la recaudación de todas las denuncias por las ordenanzas municipales del ayuntamiento. Y pienso que eso va a ser clave para el devenir de la convivencia de San Bartolomé.
Pues, señor Armas, esperemos que así sea, que se cumpla ese antes y después de esta normativa en materia de seguridad y de tramitación de todas esas denuncias. Señor Armas, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Canarias en este Bungalow 103.
Muy bien, gracias a ustedes.
Un saludo. Tom, despedimos al señor Armas y si te parece vamos a hacer una pequeña pausa. Vámonos a ir a nuestra sección, vamos a irnos al brinco. Y después de esa pequeña pausa seguimos hablando aquí en Bungalow 103 de turismo, seguridad y civismo.
Viaje con nosotros. Hoy te proponemos dos destinos de otoño que merecen la pena tener muy en cuenta: Navarra y La Rioja. En Navarra, aquí nos encontramos con la selva de Irati, uno de los mayores bosques de haya y abeto más grande de Europa. De hecho, es el segundo mejor después de la selva negra de Alemania. Ocupa 17.000 hectáreas de terreno en el Pirineo Oriental navarro y, sin duda, la mejor época para visitarlo es el otoño, cuando muta en su explosión de colorido. Un espacio casi virgen donde destacan el río Irati y el embalse de Iravia. La Rioja, esta comunidad se caracteriza por sus vinos y sus paisajes llenos de cepas. Es en el otoño cuando la Sierra de Cameros y el Parque Natural de la Sierra Cebollera, plagados de pino silvestre, haya y roble, rebollo, hace que predomine ese color rojizo que estamos buscando. Además, nos ofrece rutas de senderismo y diversas áreas recreativas para poder disfrutar de la escapada.
¿Quién compra nuestro billete?
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Después de este brinco, regresamos a los estudios de Radio Canarias. Hoy nos acompaña Tom Smulders, un habitual inquilino de este bungalow, y estamos hablando de turismo, seguridad y civismo. Acabamos de hablar telefónicamente con Isidro Armas, asesor de la Alcaldía de San Bartolomé para temas de seguridad, y ha dejado frases muy remarcables, Tom, como que esta normativa marcará un antes y un después en la materia de seguridad en el sur de la isla, ¿no?
Él cree en ello, yo creo en él. Es un hombre con un trayectorio de policía muy fuerte. Él proviene de la Policía Nacional. El hombre ha sido inspector de crimen organizado. Eso dice algo. Él ha estado mucho en el sur. Eso dice otra cosa. Él conoce. Está trabajando en la línea, mientras por otro lado, los concejales y sus departamentos han trabajado en reeditar o revisar y actualizar la normativa, que muchas veces tenía unos conceptos muy bien marcados, pero no siempre en todos sus conceptos como hoy en día se estaban manipulando, porque siempre en muchas de esas cosas, sobre todo con el tema de timesharing, por ejemplo, timesharing y las cosas de los clubes de vacaciones, el filo de lo legal y lo ilegal es tan fino que sobre todo los que son expertos en saltar la norma lo sabe por dónde no caer y si pues entonces
es un dicho muy español, echa la ley, echa la trampa.
Exactamente. Y esos señores, por ejemplo, los que han dado tantos llantos al cielo de los clubes de vacaciones que han sido detenidos el otro día, 75, ¿tú te acuerdas? Ahí en el sur de por parte de la Policía Nacional. Yo puedo decir una cosa que marca también lo que a veces es casi incomprensible para nadie, y no suelto siempre todos los detalles, pero ahora sí voy a dar el ejemplo. Los clubes de vacaciones son, en un congreso donde yo era la única persona de seguridad delegado de por lo menos de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, la FED, uh-huh, presente en este congreso, donde venían los máximos representantes de la defensa de los consumidores de los países nórdicos, de Inglaterra, no sé qué, no sé cuánto. Vino el director general del ministerio en Madrid en esos temas y se declaró solemnemente es enemigo del Estado número uno para turistas y el engaño y estafa, los clubes de vacaciones. Al mismo tiempo, andeaban por Playa de Inglés, sobre todo, decenas de esos señores que tenían una placa identificativa de informadores turísticos, con su foto y su sello del municipio. Vale, eso va que va. ¿Entiendes? Uh-huh. A veces, esos señores son capaces de inventar una forma de hacer un castillo que a lo mejor es al borde de la ley y tarda, sabe que tarda. La ley siempre va por detrás de aquel que inventa la trampa y el trapo sucio, etcétera, etcétera. Vale, ellos siempre lo hacen así. Si podemos al menos cortarles las patas para que no se publique y no se propaga el mal, ya hemos conseguido algo. Por eso está...
¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es el engaño en estos clubes de vacaciones?
Clubes de vacaciones venden un soplo de aire nada más. Venden. No, y lo confundo muchas veces con timesharing. Timesharing está estrictamente legalizado también en España. ¿Me entiendes? Tú en timesharing, si es una buena compañía, compras una semana, una unidad alojativa durante esta semana. Y es como una propiedad durante 100 años para ti y para tus nietos.
De la, ¿vale?, que disfrutas un tiempo. Es que,
pagas todos el tiempo que tú estás ahí, tienes que pagar una cuota como unos gastos comunes para y sabes de qué detenerte. ¿Qué hacen los clubes de vacaciones? Inventan unas preferencias en sistemas de reservas, en alquileres de coches, no sé qué, no sé cuánto, te venden un montón de descuentos y cosas así, que muchas veces los hoteles y los apartamentos y las casas de alquiler y las tiendas, no sé qué, ni saben que esos señores le garantizan un descuento. O si tú vas a la tienda, tienes delante de la tienda una tarjetita, su tarjeta de fidelidad para siempre, llévaselo, 10% para su próxima visita, a ver si me entiende. Y encima, esos señores, para ese sistema, le clavan un pago de miles de euros, que es lo más ligero, y lo que se dedican esos señores a veces también, es no se puede decir los nombres, no sé qué, porque...
Sí.
Son inocentes, hoy son pobres inocentes. Ellos, y ahí está el link con lo que es timesharing, a veces se han adentrado en el sistema datos de los clubes de vacaciones, de los timesharing, y por ejemplo se enteran de personas que tienen este famoso propiedad, apartamento, una semana en tal número, ¿vale? Y van a empezar a crear unas falsas expectativas en la venta y porque se puede, yo te puedo vender mi semana, ¿me entiendes? Porque es tu claro. propiedad. Yo te puedo vender. Hasta incluso si yo lo he comprado a 2.000 euros en su momento, te lo puedo vender a 2.200 o 1.800. Vale. Ellos creen unas falsas expectativas que hay seguramente una persona que tuvo unidad lo quiere comprar a 3.000 euros. ¡Ay, qué chollo! Pero para la gestión y para la intervención ya te anticipo que tienes que depositar 500 euros para que ellos empiecen a hacer la gestión, no sé qué. Tú piensas, vale, 2.500, todavía me queda un beneficio de 500 y yo pensaba que tenía que vender a 1.500, gano 1.000 euros. Va. Y así, así, así. Esos son tramposos, peligrosos, y como la gente, yo prefiero que sean católicos y creen en el cielo, pero no creen en el cielo aquí y menos en fantasmas que se cuenta ahí en la calle a tantos españoles que nos visitan, aunque quedan poco, de la península, ni a extranjeros. Toda esta gente hay que barrerles de la calle para que no hagan esas tramposas ofertas que llevan a desilusiones. ¿Y cómo es posible que el ministerio en Madrid, de un país civilizado, dice que es el peligro número uno, que se va a llevar a nivel europeo para prevenirlo, que en el municipio por excelencia turística del sur se otorga tarjeta de informador turístico identificable? Va. Este error se ha reconocido y creo que es un claro ejemplo de lo que quiso decir don Isidro Armas, que es un antes y después. Pero hay que remar en muchos sentidos contra corriente para llegar a un final feliz.
Por ahí quería ir, pues les confieso que es difícil entrevistar a Tom, porque enseguida tocamos un tema y es como echar una piedra en un estanque. Salen muchísimas ramificaciones, la verdad es que tendríamos para hablar en este tema de varios programas. Pero habíamos mencionado antes el ruido, estamos hablando ahora del timesharing, o estos clubes de vacaciones. Mencionó también el señor Armas, y es lo siguiente que le voy a preguntar, los tiqueteros, que es una palabra que llama la atención. ¿Qué es un tiquetero? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo vamos a solucionar?
Mira, yo he venido con mi gran Mercedes con aire acondicionado, chofer privado del sur para acá, que se llama Global, y fantástico, en 45 minutos salgo del centro de Playa de Inglés y salgo del autobús a 3 minutos caminando de los estudios donde estoy ahora esta noche, y fantástico. Después voy a cenar y Santas Pascua, pero eso es algo fantástico. Delante del restaurante donde yo monté el autobús había una terraza enorme, había un chico bien vestido, simpático, la sonrisa lo tenía por delante y por detrás, respetuoso, decía algunas palabras en un buen idioma, en buen tono, y estaba en su recinto respetando. Es otra cosa que un señor va por todos lados y atraca, que va con una moto, y como una moto, corta el paso a un turista. Hey, where are you from? You man, hey, stop, stop. Así, tengo algo para ti, un party drive, no sé qué, todas esas cosas. Vaya usted al centro no cívico, pero de ocio, que podría ser el centro más bonito de ocio en pleno Playa de Inglés, de la forma que muchas veces gritan y chillan y se acercan a los turistas para dar una tarjeta que es una publicidad. Hoy en día muchos turistas no se atreven a ir a esas zonas porque piensan que la van a atracar en vez de invitar. Visita nuestro establecimiento. Es una falta de respeto y una falta de civismo, de lo que ha hablado claramente don Isidro, y que es el hilo más importante, el hilo más importante de todo la tendencia de todo lo que es la normativa up-to-date en sus últimas escrituras, como se está casi a punto de salir a la calle.
Hemos tocado ya algunos de esos puntos del decálogo. Vamos también mirando el reloj y contemplando los minutos que van volando en este Bungalow 103. Otro de los puntos fuertes que también los hemos tocado, pero hay que entrar en más detalle, es la prostitución que existe en el sur. Es la profesión más vieja del mundo. Como decía el señor Armas, es difícil de erradicar y a partir de ahora habrá multas tanto para los que la ejercen como para los que la contraten. Que es una medida que se ha intentado poner en muchas partes de España. Esto de que aquel que contrate la prostitución, sea hombre o mujer, pues sea también multado. Pero no sé si se tiene fe en poder erradicar o reducir la prostitución, porque es algo que es casi inherente a la sociedad humana. Es complicado, ¿no?
Hay una diferencia entre prostitución y otra prostitución. Hay una zona que es la zona roja en el país de origen, de donde yo provengo. Aunque me siento muy europeo y medio canario.
Puntualicemos, Tom es holandés. Sí,
holandés. Pero Ámsterdam, con su zona roja. Y a barrio chino en más de un ta. Pero lo que no es de proceder, que alguna persona sale del mundo del ocio en pleno centro de playa de inglés y una señora la agarra por el brazo y la otra le lleva casi arrastrando por la pierna y le lleva a un rincón donde te hacen un cierto favor quizás que la persona en la mayoría hombres en cierto estado de embriaguez piensa que va a tener un final feliz de la noche y al final el único que se da cuenta es que su cartera ha desaparecido y que puede hacer lo que da la gana, pero ahí queda con los pantalones en el suelo y sin dinero y sin ilusión para terminar esta noche tan feliz.
Y muchas veces también, si algo tan importante como la documentación, tarjeta,
exactamente. Perdona por contarlos así de forma detallada. He elegido mis palabras con cierto cuidado, pero esa es la situación y esas son cosas que no proceden. Y eso va a ser lo primero en que se va a ser activo, ¿me entiendes? La prostitución por lo femenino y masculino existe en todo mundo y yo creo que si todo mundo supiera que sucede detrás de más de una pared que parece tan decente, a lo mejor pensaría.
Otro dicho español, Tom, en todas casas cuecen habas.
Vale.
Muy español. Eso, si pasa en todas partes, pues no hay por qué avergonzarse.
No, tanto, ¿no? Pero hemos hablado, si hablamos de prostitución, es la prostitución agresiva en la calle, que más bien tiene el objetivo de engañar y robar al cliente.
Vamos a tocar otro de los temas ya para ir finalizando, Tom. Hablábamos, pues, dentro de este decálogo, pues, de la venta callejera, de determinadas actividades que ya las hemos mencionado, que no se que estará regulado si se pueden hacer o no en la playa, los horarios de los locales, que yo creo que es otra cuestión pues bastante fácil de entender, igual que los robos o la publicidad, los carteles, etcétera. Pero también hay un punto que no quiero que se nos pase sin tocar, las excursiones ilegales. Hay tantas, yo, a lo mejor bien pensé que eso era una cosa que ya estaba más vigilada, más acotada por parte de turoperadores, guías, etcétera, pero ¿existen o hay un mercado alarmante de
excursiones? Hay un holandés que ha dejado huella en toda Europa, en muchos tipos de empresas, que es el señor Bolkenstein, la libertad para actividades, etcétera, etcétera. Algo tiene que ver. Hoy en día, hacer una excursión es casi plena libertad, mientras el autobús esté perfectamente dentro de la normativa, el chofer tiene su... El medio de transporte. Y luego hay algunas cosas de forma de la responsabilidad de quien organiza, pero hay bastante libertad. Antes era un guía oficial, un forfait, una lista de pasajeros en toda regla, etcétera, etcétera, etcétera. Un ticket que marca la empresa quien lo organiza, su número de datos fiscales, etcétera. Hoy en día casi todo el mundo puede organizar una escapada con guagua, para así decirlo. Pero lo que no se puede hacer es lo que he dicho antes. Falsas promesas. Una excursión, cualquier persona lo entiende, que se vende a 8 o máximo 10 euros, que incluye un día entero con un autobús aire acondicionado de lujo, con una guía, con un almuerzo con vino incluido. ¿A 10 euros?
Es raro.
Mira, cualquier almuerzo de menú ya vale 10 euros hoy en día. Vale. Y cuando va el vino incluido y el agua incluido, seguro. Eso es falsa competencia. Y eso perjudica mucho a los turistas, porque muchas veces ellos no saben de antemano bien que van a estar casi encerrados durante 2 horas para venderles unas mantas con cualidades terapéuticas,
una almohada
o un juego de calderos de los últimos, no sé qué, no sé cuánto, donde se gana toneladas de dinero.
Sí, aprovechando también la inocencia de gente mayor.
Exacto, todo el mundo. Y la gente, mira, todo el mundo hoy en día quiere un chollo para hablar en canario. Quiere un chollo. Entonces, si a ti te dan un folleto que vas a hacer una excursión, comida todo incluida, a 10 euros, y luego la queja viene porque esos señores que lo reparten, ahí está el punto clave de la situación, los que reparten se están pasando de la raya, porque se adentran en el complejo turístico y pasan el folleto debajo de la puerta sin permiso de ningún tipo, se cuelan y luego el cliente después viene a quejarse a recepción porque piensa que es el recepcionista o personal del hotel de lujo o apartamento en buenas condiciones donde se ha organizado este evento de tomarle el pelo. Y peor es, y eso ya lleva una trayectoria de que la gente lo está copiando, tú puedes ir por el centro de playa de inglés ahora en cualquier cabina telefónica, en cualquier muro o banco de playa de inglés, están esos famosos folletos que invitan a participar en esas excursiones. Eso es competencia desleal.
Pues Tom, yo me quedo por una parte tranquilo porque hemos diagnosticado todos los problemas, los hemos explicado. Yo creo que muchos de los oyentes pues ahora tendrán mucho más cuidado, pero empezábamos diciendo que Canarias y que concretamente Gran Canaria era un destino turístico y
fantástico.
Que era un destino turístico, perdón, seguro, me faltaba el adjetivo final. Pero al mencionar todos estos problemas pues tengo miedo de que la gente haya, oye, pues sentido el escalofrío en la espalda de, oye, es muy seguro, pero pasaba todo esto hasta hace bien poco. Vamos a terminar el programa volviendo a darles tranquilidad. Es un destino turístico seguro. Todos estos problemas que hemos señalado están localizados y se trabaja para solucionarlos. Y no sé, vamos a darle la tranquilidad al oyente, Tom.
Mira, lo más importante, si tú vas a un médico y el médico te dice exactamente, usted, la enfermedad lo tiene entre las orejas, o usted tiene un hueso roto, o usted tiene que ir al dermatólogo y le va a quitar con láser el diagnosticar, es el principio. Y en ese camino hemos casi terminado de diagnosticar y ahora es erradicar.
Pues Tom, muchísimas gracias. Ahora sí, nos quedamos más tranquilos. Hasta el próximo Bungalow 103, que seguro que nos vas a acompañar. Tom, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Nosotros que nos vamos al Guiri se queja, enseguida regresamos.
Últimamente no sabemos qué es lo que está pasando con algunas compañías aéreas y su sistema de gestión. Un oyente nos ha escrito este correo muy indignado. Es el vocalista de un grupo de rock que la semana pasada no pudo viajar de Península a las Islas Canarias y ahí lo dejamos, para participar en un festival. A última hora y con el aforo totalmente cubierto, se ven obligados a llamar al promotor del concierto para comunicarle que estaban en Madrid y por motivos de certificados no podían viajar. Como resultado, el festival se suspende y correspondiente devolución del dinero de la venta de entradas. El organizador diciendo que ¿quién paga la cena? Sarcasmos aparte, si quieres dejar y quejarte, dejar tu mensaje, tu propuesta, proponernos algo o lo que te apetezca, envíanos un correo a la dirección bungalow103@epi.es. Hasta la semana que viene. Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Nosotros quedamos ya recogiendo las cosas en este Bungalow 103. Le reiteramos a Tony Smulders el agradecimiento por habernos acompañado. Y a ustedes les recordamos que pueden seguir con nosotros en el 103.0 de la frecuencia modulada, en radiocanarias.es, e interactuar, de hecho, con nosotros en facebook.com/radiocanarias y en Twitter con el perfil @radio-canarias. Esperemos que haya quedado claro que Gran Canaria y que las Islas Canarias son un destino turístico seguro, cívico y en el que se puede estar con tranquilidad, como lo son otros muchos destinos del mundo, por supuesto que sí. Así que, como siempre, les recordamos, basándonos en esto, bye bye y hagan turismo.
Olviden sus problemas.